Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy Pilar Cisneros y yo estamos haciendo la tarde de COPE en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Saludos a las personas que nos están viendo desde el otro lado del escaparate en la calle del Carmen de Madrid. Buenas tardes a la gente que pasea por la calle del Carmen de Madrid. Estamos muy pendientes de lo que sucede en este momento en Cataluña, en Barcelona. Huelga para muchos obligada y a pesar de haber sido obligada, de los cortes de carretera, han secundado menos la huelga que en otras ocasiones, que en 2017 es la cuarta huelga general en 2 años en Cataluña. Las marchas que están llegando a Barcelona tienen colapsada la ciudad. A las 5 hay una manifestación. Desgraciadamente es previsible que la manifestación que comienza a estas horas, dentro de una hora en Barcelona, acabe como han acabado todas las manifestaciones en los últimos 4 días, con graves altercados. Según todos los indicios, tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos días en Cataluña. Puigdemont ha declarado a la Fiscalía de Bruselas, después de haber pasado la noche detenido. Puigdemont ha estado detenido porque ya está en marcha la euroorden, que fue cursada de nuevo por el juez Pablo Llarena. La justicia belga, después de haber detenido a Puigdemont, lo ha dejado en libertad con medidas cautelares. Cuando acabe todo este lío, espero que tú y yo podamos saber el vínculo de Puigdemont con Tsunami Democratic, que es la organización responsable de la mayoría de los altercados. Puigdemont, cuando ha salido declarar ante la justicia belga, ha asegurado que no conoce a Tsunami Democratic, a pesar de que estuvo reunido con sus líderes en septiembre. Y cuando le han preguntado por la violencia de los radicales, no ha respondido, como si no supiera nada.
Desde ayer por la mañana yo no he estado conectado, como puede imaginar.
Sí, que ha estado desconectado y no se ha enterado, Puigdemont. O sea, la excusa no podía ser más barata y menos creíble. Pero le han vuelto a insistir y ha dicho que sí, que condena la violencia. Pero escuchemos qué violencia. La violencia que ha condenado ha sido la de los que retiran los lazos amarillos y la de grupos neonazis.
A saber qué ha pasado exactamente esa noche, porque me han informado de que había grupos neonazis que estaban pegando a gente, pero no tengo datos y voy... Permítame que tenga que conocer más en detalle los últimos hechos.
O sea, Puigdemont no se ha enterado de que hay grupos radicales 4 días sembrando el caos cuando él se reunió con Tsunami Democratic en septiembre. Y todo va a ser que un neonazi o un grupo de neonazis han agredido a unos independentistas. Solo se ha enterado de eso. No se ha enterado de que después esos radicales independentistas también le dieron una paliza a un neonazi. Estamos hablando de los altercados que se registraron anoche en la Plaza Artós. Esos altercados han sido pretexto en las últimas horas para que se ponga en cuestión la gestión del consejero de Interior, Miquel Buch, al frente de los Mossos. Rufián, no solo Rufián, Torrent, de Esquerra, han cargado contra Miquel Buch. Atención, que parece que se quieren quitar de en medio a Miquel Buch y eso crearía un escenario diferente porque, a pesar de que se pueda estar o no de acuerdo con Miquel Buch, está manteniendo a los Mossos leales al orden constitucional. Bueno, digo, Puigdemont no se ha enterado de nada, dice que no sabe de nada. La tramitación de la euroorden de Puigdemont no va a ser fácil. Ya la Fiscalía belga puso dificultades, pidió que se tradujese. Llarena en su momento la retiró porque tenía miedo que las autoridades belgas nos mandaran a Puigdemont y que no se le pudiera juzgar más que por delito de malversación. Y Bélgica arrastra los pies con las euroórdenes. Hay que recordar que Bélgica está condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber entregado a la presunta etarra Natividad Jáuregui. Hay que recordar que Bélgica ha rechazado por razones formales la extradición de los exconsejeros Comín, Serret y Puig. Puigdemont seguirá de momento, pudiendo hacer de las suyas, cuando en este momento necesitamos más que nunca a un Puigdemont a buen recaudo por los posibles, seguros, más que probables, vínculos de Puigdemont con Tsunami Democratic? Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues vamos, si te parece, a conocer cómo está la situación en las calles de Barcelona a esta hora, cerca de la Jefatura Superior de Policía, donde, por cierto, hace apenas unos minutos veíamos cargas policiales. Hay un periodista de la cadena COPE, Adrián Gil. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, Pilar, pues ahora mismo la situación vuelve a ser muy tensa en esta vía Layetana, justo a la altura de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Tanto a un lado como a otro hay cientos de manifestantes provocando a los agentes de los Mossos y de la policía, tirándoles de todo. En el medio, más de 20 furgones. Los agentes empiezan a formar para intervenir en cualquier momento. Hace escasamente 30 minutos se producía la primera carga que despejaba esta vía y que se ha saldado con 3 detenidos. La tensión va en aumento y es que a la zona se van acercando más y más manifestantes y van actuando cada vez de manera más violenta.
Pues situación cada vez más tensa, estaremos muy pendientes de lo que suceda. Gracias, Adrián. Y recuerda, muchos de los que acuden a estas manifestaciones lo hacen convocados por una nueva iniciativa política, por Tsunami Democratic. Pues bien, la Guardia Civil ha cerrado por orden de la Audiencia Nacional las páginas web de esta plataforma. Más datos, Juan Baño.
Efectivamente, lo hace por orden del Juzgado Central número 6, previo informe de la Fiscalía de la Audiencia. La Guardia Civil ha bloqueado todo acceso a páginas web y perfiles en redes sociales de la plataforma Tsunami Democratic. Los agentes del departamento telemático han identificado los distintos dominios en los que se asienta la plataforma y han cursado las órdenes de su señoría a las operadoras para que dejen a partir de este momento de darles servicio. De hecho, en la aplicación creada Exprofeso para poner en comunicación a los independentistas para las movilizaciones a través de ese instrumento, ya aparece la advertencia de que la URL ha sido bloqueada por disposición de la autoridad judicial. Un primer paso judicial expeditivo en medio de las investigaciones que se siguen por si la nueva plataforma pudiera estar detrás de actos delictivos. Desde aquí, recuerden, se convocó el pasado lunes para la toma del aeropuerto del Prat, una infraestructura crítica del Estado. Invadir y bloquear un espacio así es un delito con graves consecuencias penales.
Y mientras tanto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se encuentra en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo. También Puigdemont está en la capital comunitaria, donde ha declarado ante la Fiscalía belga que ha fijado su vista judicial para finales de este mes. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Será finalmente el 29 de octubre cuando Carles Puigdemont se siente ante la justicia belga. Se pone en marcha la orden europea de detención. No puede abandonar el país sin autorización previa y tiene que estar disponible ante cualquier requerimiento. Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí en Bruselas, ha querido recordar que la justicia actúa dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, ha mandado un mensaje claro a aquellos que alentan la violencia estos días en Cataluña.
No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña.
Ha recordado que los que cometen actos violentos serán llevados ante la justicia.
Y ya en los deportes, seguimos a vueltas con el aplazamiento del clásico. Santi Duque.
Recordemos que esta mañana, Pilar, la Real Federación Española de Fútbol comunicaba su decisión de aplazar ese Barça-Madrid previsto para el próximo 26 de octubre en el Camp Nou, pero de momento sin fecha fijada para su disputa. El primero en pronunciarse ha sido el Barcelona, que deja claro en un comunicado emitido en su página web que querían jugar el partido en su campo el día 26, que no querían jugar en el Bernabéu y proponen el 18 de diciembre para celebrar el encuentro. El Real Madrid ha sido el siguiente, expresando también su deseo de jugar el día 18. La decisión de la Federación está generando muchas reacciones. Una de ellas, escuchen bien, la del entrenador del Real Betis, Rubi.
Afecta de una forma para mí muy importante a cuatro equipos, que somos el Leganés, el Valladolid, el Levante y el Betis. Porque nuestros rivales, con el potencial que tienen, van a jugar un partido menos en una semana de tres partidos. Así de claro. Y eso es a mí lo que me fastidia muchísimo. Pues imagínate el Leganés que va a recibir va a ir a Madrid con el Madrid descansado del fin de semana. Nosotros luego, que habremos jugado tres partidos. Para mí eso hace un daño terrible, porque ya es muy difícil contra esos equipos tan potentes. Intentar igualarlo como para que encima te lleguen más descansados.
Recuerden que hoy vuelve la Liga tras el parón con el partido que enfrenta desde las 9 a Granada y a Osasuna. Mañana tendremos Super Sábado con el Eibar Barcelona a la 1, el Atlético de Madrid Valencia a las 4, el Derbi del Sur Getafe Leganés a las 6 y media y a las 9 Mallorca Real Madrid. Y en Fútbol Sala se acaba de sortear la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Mala suerte para el Pozo Murcia, que se va a medir en Almaty a Kairat, Benfica y Pesaro, y mejor parado el Barcelona, que viajará a Minsk para enfrentarse al Kherson, al Sparta de Praga y al propio Minsk.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Nubes por doquier, pero sin lluvia a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados en Cibeles. Se mantiene así el tiempo este fin de semana, con alguna posible llovizna mañana por la noche. Respecto al tráfico, un accidente de entrada en la A3 Perales de Tajuña está generando 5 kilómetros de atasco. También problemas de entrada en la A1 hasta Manoteras, A2, cruce con la M30 y A6 Majadahonda. De salida, mucho lío en la A1 en San Sebastián de los Reyes y cerca del circuito del Jarama. A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. La M40 está muy congestionada. Lo peor en Valdemarín, ambos sentidos, Ciudad de la Imagen, hacia la A5 y en Coslada, sentido A3. Ojo en la M50 en Boadilla, hacia la A5 y en La Roza, sentido A6. Y en la M30, retenciones en Sagrados Corazones y en la conexión con la 1 hasta Costa Rica. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A las 6 de la mañana, cuando tú te estabas levantando o estabas a punto de hacerlo, el negocio de mucha gente, de muchos españoles, ha cambiado de golpe. Hoy, cuando los ojos de todos están puestos, como no puede ser de otra manera, en Cataluña, y por supuesto nosotros también, aquí en la tarde vamos a estar muy pendientes y siguiendo al minuto lo que allí pasa, me quiero acordar, sin embargo, de mucha gente para la que este viernes 18 de octubre es un día negro. ¿Y por qué? Pues porque hoy, desde las 6 de la mañana, comprar productos españoles en Estados Unidos va a ser mucho más caro. El jamón, el queso, las aceitunas, el aceite. Hoy, a las 6 de la mañana, han entrado en vigor los nuevos aranceles que Donald Trump ha impuesto a determinados productos españoles. Ojo, porque esto supone que algunos de estos productos van a costar un 25% más cuando los vayas a comprar en Estados Unidos. Es decir, los estadounidenses que ahora mismo compran, por ejemplo, un aceite español porque les gusta, porque tiene calidad, porque ya se han acostumbrado, cuando lo vayan a comprar ahora, ese mismo producto le va a costar un 25% más. Y eso, desde luego, no es ninguna tontería. Un castigo a las exportaciones de la Unión Europea que llega tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio a favor de Estados Unidos por los subsidios ilegales a Airbus. Y nosotros somos uno de los cuatro países europeos, además, más afectados. Te estaba hablando de jamón, de queso, de aceitunas, de aceite. Vamos a quedarnos en primer lugar, por ejemplo, con el queso. José Antonio Ruiz Valdepeñas es gerente de la empresa Quesos Rocinantes de Ciudad Real. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, muy buenas tardes, Pilar.
Llevas 22 años vendiendo tus quesos en Estados Unidos. ¿Cómo te iba hasta ahora?
Bueno, pues hasta ahora, francamente, bien. Ha sido un mercado que ha ido al alza en estos últimos años, donde nos hemos posicionado muy bien. Y, de hecho, podríamos decir que el queso español en el mundo, y al decir en el mundo quiero decir también en Estados Unidos, es el queso manchego, especialmente, ¿no? Y hasta ahora ha sido un mercado al alza, nos hemos ido posicionando muy bien, hemos ido ganando terreno a otros tipos de quesos, como los italianos, que competían mucho con nosotros, ya con muchos años asentados allí. Y bueno, sin duda la noticia de este incremento de este 25%, pues desde luego va a ser muy negativa para un sector como el queso en general y muy especial por diversas circunstancias para el queso manchego.
¿Especialmente para el queso manchego por qué?
Pues verás, te comento. El queso manchego se elabora exclusivamente en La Mancha, en la región de La Mancha. Y solamente se puede fabricar con ovejas de raza manchega. Esto hace que en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, existan ganaderías donde prácticamente en exclusiva se centran su trabajo en este tipo de oveja, en esta raza manchega, que es la que permite hacer este queso con denominación de origen manchego. ¿Qué ocurre? Que al ser además el queso manchego la punta de lanza de nuestros quesos en el mercado internacional y en Estados Unidos, una disminución en la venta de queso manchego va a afectar muy directamente, de forma muy importante, no solamente a las empresas que elaboramos queso manchego, sino a los propios ganaderos cuyo trabajo se centra en precisamente en estas ovejas de raza manchega, sí, que producen este tipo de leche.
Que hay muchas personas afectadas alrededor de lo que es la producción de queso manchego en tu empresa. En la tuya hay 53 personas, pero luego, lógicamente, otros muchos dependen también del queso que vosotros vendéis. ¿Tenéis miedo?
Bueno, no sé si miedo es la palabra adecuada, pero sí, desde luego, mucha mucha preocupación, porque este tema es tan importante que afecta sobremanera, además, a una serie de provincias, a una región española donde nuestro fuerte probablemente sea el sector de la alimentación, agrícola, alimentario, ganadero. Y entonces esto es una bomba directa a un sector que aquí, en esta región, es el principal, es el vital, mueve muchísimo. Y te digo, no solamente a efecto de las empresas que elaboramos queso manchego, va a afectar muchísimo al sector ganadero, al sector lácteo-ganadero, nuestro, el de con leche manchega. Se prevé lógicamente una disminución en la demanda debido a un mayor coste. Esa disminución en la demanda afectará a la fabricación, habrá que fabricar menos o no será necesario fabricar tanto, por lo tanto habrá leche que está en el mercado que no se podrá utilizar para queso manchego. La leche es un producto perecedero, no estamos hablando de tornillos o de cartones.
Has utilizado la palabra que es una bomba para todo el sector, desde luego, especialmente del queso y de la leche en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. José Antonio Ruiz Valdepeñas, pues gracias por atendernos. Iremos valorando con el paso de los días y las semanas esta influencia, ¿verdad?, lo que va a pasar después de que hayan entrado en vigor los aranceles. Gracias. Te hablaba yo también del aceite. Fernando Ortega es uno de los dueños de una empresa de Jaén, se llama I Love Aceite. Hola, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes y buenos días desde Texas.
Sí, porque tú estás en Texas, lleváis exportando vuestro aceite de oliva virgen extra desde hace 4 años, concretamente en la parte de Texas. ¿Desde cuándo te has ido tú además a instalar allí?
Bueno, yo llevo aquí físicamente ya 3 años. El primer año fue desde lo que fue el año 16, fue el año de estudio de mercado y conseguimos los primeros clientes, y ya desde enero del año 2017 me instalé aquí para liderar el proyecto y dar todo el valor añadido que podamos darle o que le hemos podido dar a nuestra marca, a I Love Aceite y al aceite de oliva virgen extra envasado que traemos directamente desde nuestra fábrica en Peal de Becerro, en la provincia de Jaén, con denominación de origen, además.
Vosotros sois una empresa pequeña, pero que habéis trabajado muchísimo para implantaros en ese mercado estadounidense, concretamente, como dices, en Texas. ¿Qué va a pasar con lo que ha ocurrido hoy con estos aranceles que nos ha impuesto Donald Trump?
Pues para nosotros va a ser, ahora mismo hay muchísima incertidumbre porque efectivamente ese 25% nos afecta directamente. Todo lo que es aceite de oliva virgen extra envasado de menos de 18 litros se va a cargar con un 25% directo en precio factura cuando entre por aduana, por lo cual toda la cadena que afecta directamente a la comercialización del producto se incrementa un 25%, sobre todo en un país tan tecnificado desde el punto de vista de la comercialización como es Estados Unidos, donde el importador cobra, el distribuidor cobra, el almacenista cobra, el retailer cobra, el wholesaler cobra. Es decir, ese 25% se va a repercutir de forma directa, con lo cual el producto final va a ser muchísimo más caro. Y el problema no es que el producto sea muchísimo más caro, sino que ya directamente los consumidores norteamericanos han dicho, y ya nos va a costar un 30, un 40, un 50, un 60% más caro, porque eso es la cadena que produce, la repercusión que produce. Evidentemente nadie comprará aceite de oliva virgen extra español, porque el italiano, por ejemplo, se ha quedado fuera.
Ya, ya.
Y al quedarse fuera, pues lógicamente el español, la marca España como tal, va a desaparecer de las estanterías norteamericanas.
Espero que no sea tan grave la cosa, pero desde luego la perspectiva, y tal y como nos la cuentas tú, no tiene muy buena pinta. Fernando Ortega, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y luego está Jesús, también en Estados Unidos, se llama Jesús Martínez Bujunda, es bodeguero, está al frente de Bodegas Valdemar, en Logroño, Vino Rioja, en Estados Unidos. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas ahí viviendo 15 meses, ¿verdad?
Efectivamente, porque nosotros además hemos montado una bodega aquí también, entonces estamos liderando un poco una historia similar a la que ha contado compañero de Jaén, pero en nuestro caso también hemos invertido aquí en una bodega.
Cuando dices aquí, ¿dónde exactamente? ¿En qué estado?
Yo estoy en Washington State, concretamente en Walla Walla, o sea, en la costa oeste de los Estados Unidos.
¿Qué va a pasar con los aranceles? ¿Cómo repercute en vuestro producto? ¿Qué creéis que va a pasar con vuestro vino a la hora de venderlo ahora a los estadounidenses?
Bueno, pues a ver, nos va a repercutir muchísimo. De hecho, ahora además estamos en un proceso de cambio de distribuidores y de importadores importante y evidentemente, pues como decían con el aceite, pues el producto se repercute directamente un 25%. En nuestro caso y en el de muchas bodegas tenemos la única fortuna de que hay vinos, algunos vinos que van a quedar fuera de este arancel porque hablan de vinos por debajo de 14 grados de alcohol. Y hay algunos vinos de nuestro portfolio que van a escapar de ese arancel, pero otros muchos no, y en esos pues directamente. Entonces, claro, por los clientes nos están evidentemente contactando y pues ya te preguntan, oye, ¿cómo nos vais a apoyar? ¿Cómo nos vais a compensar? Para, claro, al final, o ellos repercuten directamente al mercado o tú te ajustas el margen. Además, el problema de todo esto es que es una cosa que entra de la noche a la mañana sin ningún tipo de margen de reacción. No es lo mismo, claro, que si esto fuera una cosa progresiva, pues que entra de la noche a la mañana con 15 días, cuando simplemente el mandar el producto desde España a Estados Unidos es un proceso de 6 semanas. Por lo tanto, sin ningún margen de reacción de ningún tipo.
¿Y tienes la sensación, después de haber abierto este mercado, de todo el trabajo desde los años 90 para poder exportar el vino español, para que los estadounidenses, los americanos consuman vino español, después de tantísimo trabajo, ¿tienes una sensación de injusticia con todo esto?
Pues sí, es muy muy frustrante, porque además esto viene de rebote totalmente de un sector totalmente diferente, que nada tenemos que ver con él, que de empresas grandes, y ahora nos afecta a un sector que predominantemente somos empresas familiares, empresas pequeñas, de las que, pues igual que decía la ganadería, pues de nosotros depende muchísima persona también que trabaja en el campo, y al final pues una guerra, digamos, comercial entre empresas grandes afecta a empresas medianas y pequeñas y familiares, ¿no? Entonces, pues la verdad que muy frustrante, sí.
Bueno, pues estamos muy pendientes desde luego estos días de lo que pasa en Cataluña, como digo, que es importante. Parece que todas estas noticias se han quedado pequeñitas en torno al tema catalán, ¿no? Pero hay que ponerlas en valor, hay que recordar que esto está pasando, que hay bodegueros, que hay productores de queso, que hay productores de aceite de oliva virgen extra, que desde hoy a las 6 de la mañana su vida y su negocio ha cambiado. Esperemos que la cosa no sea tan dramática como de momento estáis presentando y como lo estáis viendo en este primer día. Jesús Martínez Bujanda, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Hombre,
pues yo no quería pilar, pero me has obligado a venir.
Bueno, pero no te quejarás además que hoy te he obligado a venir a un sitio, sí, fabuloso. Estamos en pleno centro de Madrid, en Callao, en el Corte Inglés de Callao, en el escaparate del Corte Inglés.
Sí.
¿Tú crees que te ibas a ver en otra?
No, a lo largo de esto de parece tu vida, que estamos en un zoo. Ellos son los visitantes, nosotros los animales.
Pues haz alguna monería, entonces,
no,
para
no,
entretener,
mira,
a la gente.
Monería, estoy viendo aquí que
tienes... ¿A ti se te da bien eso?
Tienes un boli verde, que ¿sí? Esto está en peligro de extinción.
Y
o sea, que guárdalo
y
bien.
Y un azul clarito, ¿no es?
Bueno, no, no. Sí. Oye, yo te venía a hablar de las bodas, que seguro que la gente ha tenido alguna boda este año. Y es que yo...
¿Quién ha tenido alguna boda este año?
¿Alguna ha tenido boda,
¿Alguna
no?
¿Alguna ha tenido boda este año?
Pues sois unos afortunados. Porque yo lloro mucho con las bodas.
¿Por qué? ¿Lloras mucho de emoción?
No de la emoción. Lloro cuando me invitan a la boda.
¿Pero por qué?
Porque sé que me va a costar un
dineral.
Pero si
es un motivo de alegría.
Hoy en
día...
Pero
no me seas rata.
Mira, me he tenido que hipotecar.
Venga.
He tenido que hipotecar la educación de mis hijas y todavía no tengo hijas. O sea que imagínate cómo está la cosa.
¿Pero cuántas bodas llevas este año?
Este año llevo 4 bodas. 4 bodas es una pasta. Y luego hay una cosa que me molesta mucho en las bodas, que como me ven todavía joven, pues me van diciendo en plan, bueno, ¿qué? Tú eres el siguiente, ¿eh? Y eso me lo hace gente mayor, que me agarra así como de la mejilla y que me dice, me va apretando, y eso me genera tensión. Entonces he pensado que yo a esta gente mayor también se lo voy a decir, pero en los funerales. Le voy a decir también en plan, oye, vete, ya te va tocando a ti. No, hombre, no voy a ser malo, ¿verdad que no?
No, hombre, bueno. no seas... De todas maneras, es lo normal, eso es de toda la vida. Siempre te dan con el brazo así, con el codo, para decir el siguiente,
sí,
eres
pero,
tú. Tampoco es para tanto. Y cuando hablas de gente mayor...
Con respeto.
No, ¿a qué tipo de gente te refieres? O sea, para ti mayor es mayor de ¿cuánto?
Mayor de 90. La gente mayor, por ejemplo, ahí hay unas mujeres que son muy jóvenes.
Ah, bueno. Pero
deben rondar los 50 años, más o menos 40, 35.
35 yo le calculo, vale, a cada una de ellas, ¿eh?
Bueno, con el tema de esto de que me cuesta mucho el tema de las bodas, que por cierto, es que ya no son invitaciones, son entradas. Entradas que se
¿cómo
pagan
que entradas?
Eso. Entradas, pues tú vas a un concierto, ¿cuánto pagas? 30, 40, 50, 60 euros. Pues estos son entradas igual. O sea, es que te tienes que pagar para entrar. Total, que yo al final he dicho, vale, pues ya que pago un dinero a los novios, que se lo pagas como pues muy ricamente.
Con cariño, entiendo.
Sí, pero he dicho, vale, pero voy a amortizarlo. Entonces yo a las bodas ahora ya voy sin desayunar y con tupper, que es lo que deberíamos hacer todos nosotros para amortizar la boda. Y luego, con el tema del cóctel, me llevo una cantimplora. ¿Qué te parece? Para ir ahí guardando...
Me parece una cutrería absoluta. Espero que no sea verdad y te lo estés inventando.
Bueno,
diría muy poco de tu generación, ¿eh?
No, hombre, no.
¿Eh? Es que aquí el muchacho tiene 24 años, ¿eh? Aunque no lo parezca.
¿Eso es mucho o es poco?
Eso
tú
es...
también tienes 24 años, fenomenal. Bueno, pues oye, que eso está muy bien. Y oye, y con el vestido de la novia, ¿te has fijado que la gente suele comentarlo mucho? Y hay quienes dicen en plan, no me gusta nada, en bajito, como para no molestar, y hay otros que lo hacen más sutilmente y dicen, a mí no me gusta, pero a ella le sienta fenomenal y además es muy de ella, que eso queda como...
O sea, que tú crees ahí que esa es la manera de escaparse, sí, para no decir...
A mí no me gusta,
no,
pero es
vestido,
muy de ella, es estilo el de
yo
ella.
Yo lo que querría saber es cómo vas tú vestido a las bodas.
Yo muy elegante, por supuesto, en chándal.
No.
Yo sería ahí un señor. Bueno, no,
capaz,
pero voy trajeado.
¿Vas trajeado seguro?
¿Te gustan a ti las bodas, Pilar?
A mí me gustan mucho las bodas.
Bueno, pues eso, que la gente ahorre porque viene época de bodas. Ahora también en octubre, noviembre, diciembre.
Claro,
es que
época,
la gente
total,
no deja de casarse, por Dios.
Pues como tiene que ser. ¿Me vas a invitar a tu boda?
Por supuesto.
¿Cuándo te vas a casar, Pedro del Castillo?
No lo sé.
¿Sí? ¿No lo sabes? ¿Pronto?
Ay, pronto. Más pronto que tarde. Joder, además... Con el sueldazo que me estáis pagando aquí en COPE. Oh,
¡hombre!
Como para no. Para
bueno,
no.
Pues pon una entrada bastante alta y así, mira, ya lo tienes todo arreglado, ¿vale?
Fenomenal.
Te espero. La boda tuya.
Estás,
¿eh?,
invitada, pero también Fernando de Aro, que...
Hombre,
es,
claro.
Sé que no lo voy a invitar a él.
Me pondré mis mejores galas para asistir ese momento histórico, ¿eh?
Smoking, no espero menos.
O pajarita.
No, chaqué.
Smoking con pajarita.
Smoking es, smoking no es apropiado para una boda, Pedro del Castillo.
Si es una boda de noche, yo creo que sí, pero bueno, ya luego hablamos del tema.
Chaqué.
Y todos estos señores también están invitados a mi boda.
Máxima etiqueta de un hombre es el chaqué, y para la boda de Pedro del Castillo.
Bueno, fijaos,
estamos... Hay que ponerse la máxima.
Aquí a dos bandas, hablando, por supuesto, con todos los oyentes que nos escuchan como cada tarde desde diferentes puntos de España, pero también es verdad que, bueno, pues estamos en este escaparate del Corte Inglés y hablamos para las personas que están delante del escaparate, que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están saludando. Es un privilegio hacer aquí el programa de la tarde hoy. Y es que hoy, la tarde de COPE, sí, la estamos haciendo desde el Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es mañana sábado, día 19. El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas, va a entregar lazos rosas a sus clientes y empleados, y además pondrá a la venta muchos productos solidarios a favor de la lucha contra el cáncer de mama, para ayudar a que siga la investigación y que la esperanza acompañe esta enorme tarea y este esfuerzo. ¿Los jóvenes de la generación Z como tú, Pedro, comen setas?
Bueno, sí, de vez en cuando.
Generación,
bueno, es que sabéis,
zeta, come setas.
Sabéis que hay setas venenosas que solo se pueden comer una vez. Claro, porque si no la palmas.
Bueno, pero no lleguemos a esos extremos, por favor. ¿Estamos hablando de setas con los oyentes esta tarde, Rosa Rosado?
Sí, mira, desde Fuerteventura, Manolo nos ha mandado una seta gigante para que veamos que allí también se crían setas. Pero será del tamaño de una pizza de estas familiar, para que os hagáis una idea.
O sea, que con esa come toda la familia.
Bueno, y tanto, pero varios días además. Bueno, el caso es que se disfruta muchísimo al comerlas, pero para muchos, sobre todo al cogerlas.
Nosotros hemos estado pasando un fin de semana en La Rioja, exactamente en Valgañón, al lado de Ezcara y en una casa rural. Y hemos ido a coger setas, lo hemos pasado muy bien, y tan importante es coger las setas para comértelas como los paisajes que se ven.
Ese, claro, monte maravilloso, lleno de setas.
Una excusa para darte un buen paseo por el bosque.
Es,
¿sí?,
que la otoñada es una cosa muy bonita, ¿eh?
Sí que lo es.
La otoñada,
sí,
entre castaños, entre chopos... que ya tienen las hojas doradas. El otoño es maravilloso.
Sí, sí, hay que disfrutar del paisaje.
El colorido es una maravilla.
Otros también lo han intentado, pero fíjate, con poca fortuna, Pilar.
Me encantan las setas y me acuerdo hace unos años que fuimos toda la familia, mi madre era de un pueblo de Soria y ahí hay mucha seta de cardo. Yo cogí un cesto, aquí lo sé, y estaba el hermano de mi madre, que era el entendido, no vale. Total, que de todo el cesto que cogí, valían dos. Y desde ese día ya no he ido a buscar más setas. Comérmelas me las como, pero mi gozo en un pozo.
Claro, qué decepción.
Hombre, pero es que hay que ir muchas veces, uno no aprende a la primera.
Y hay que ser muy riguroso, ¿eh? O sea, ante la duda, hay que ser muy riguroso en la selección de la seta, porque es una cosa que puede llegar a ser muy peligrosa, ¿eh?
Sí, hay
que ir con gente que sabe, hay que tener mucho cuidado con
también
esto.
También nos dicen que las setas no se cogen de cualquier manera, sino con una navaja y nunca tirando de raíz, que parece lo más fácil, sino cortándolas, porque así pueden salir más después.
Exactamente, hay que respetar el medio natural,
por
supuesto.
Con un cesto, hay que llevar el cesto.
Sí, sí, eso es grande. También la cesta, ¿eh? Sí. Bueno, que sean los oyentes los que nos aconsejen que de setas estamos hablando esta tarde, nos dejan sus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, estamos pendientes, como decimos, toda la tarde, no podía ser de otra manera, de Cataluña, huelga general, manifestación, algunos incidentes de los que hablábamos hace un momento ya. Vamos a volver enseguida hasta allí a ver qué está pasando y vamos a comentar también la situación enseguida con Fernando Palmero.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Cadena COPE y Endesa presentan La Ruta, cruzamos España en un coche eléctrico. Prepárate a vivir una experiencia sostenible desde el Cabo de Gata hasta Finisterre, porque Endesa quiere que en 2020 llegues a cualquier punto de España en coche eléctrico. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en COPE, patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se me ponen
besan si me besas. Rojitas las orejas.
Estamos haciendo esta tarde nuestro programa en el Corte Inglés de Callao, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Saludos a los que nos ven detrás del escaparate, a los que están en la calle del Carmen escuchando este programa de la tarde. Buenas tardes. Nos vamos a ir hasta Cataluña, nos vamos hasta Barcelona. Están preparándose ya los que han venido de las diferentes marchas para la manifestación prevista a las 5 de la tarde. Ya ha habido algunos altercados. Álvaro García está allí. Álvaro, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estoy en Rambla, Cataluña, con Diagonal, dirigiéndome en estos momentos a esta manifestación, a la de las 5 de la tarde, convocada por Ómnium. Yo te diría que quizás la que más gente se va a ver, porque además son miles y miles de personas las que van por estas calles de la Eixample. La Diagonal está cortada absolutamente por el paso de todos los que se dirigen a ese punto, que no va a ser el único punto de esta tarde, porque una hora después, a las 6... los CDR han convocado una acampada popular indefinida. La idea es concentrarse en el mismo punto para quedarse y para pararlo todo. Es lo que dicen, una revuelta popular de los CDR, que un grupo de estudiantes ya han reivindicado o ya han avisado de lo que puede ser esta noche, justo delante de la Jefatura Superior de Policía, donde la Policía Nacional ha detenido al menos 3 personas y se han producido los primeros altercados. Es verdad que desde ese punto muchos de ellos están abandonando la zona para incorporarse a la de los CDR.
O sea, pero esta actuación de la policía se ha producido después de un buen rato, ¿no?, de acoso de los grupos radicales a la jefatura de Vía Layetana.
Totalmente, como viene siendo habitual en los últimos días. Ahí está el quinto día ya de protestas, 4 noches intensas. Todas esas actuaciones de la policía son después de que los allí concentrados lancen todo tipo de objetos, huevos, pintura, harina, latas, ya, botellas de cristal. Lo que hemos visto, por ejemplo, yo estoy pasando ahora por Rambla, Cataluña, y aunque lógicamente las tareas de limpieza y mantenimiento están funcionando porque es una ciudad reacondicionada horas después de la batalla campal de ayer, es verdad que vemos todavía restos, el asfalto todavía muestra esos contenedores que todavía no se han desprendido del asfalto después de esa quema y cuando generaban esas barricadas en cada esquina en cada esquina de esta zona de Barcelona, que obligaba a la actuación de los bomberos.
Pero por tu experiencia ya en cómo evolucionan las cosas, hoy volveremos a tener lío.
Volveremos a tener lío, sí, pero dentro de unas horas, porque ya te digo que la de ahora podríamos compararlas un poco a las diadas populares masivas que venían sucediéndose desde 2012, donde miles de personas acudían, un año diferente, etcétera, etcétera. Es decir, veo grupos de todo tipo de edades, hijos, familias, gente mayor, todo tipo. En cambio, los grandes disturbios y las batallas que se viven en el Eixample se los provocan mayoritariamente hasta niños.
Hemos visto en los últimos días que muchos de los radicales o de los que se estrenan en el radicalismo utilizan la aplicación de Tsunami Democratic. Ya sabes que se ha decretado la intervención judicial. No sé si esto se hará efectivo. ¿Eso podría tener consecuencia? O sea, no sé si migrarán a otra aplicación, pero ¿eso podría tener consecuencia, tú que estás sobre el terreno?
Yo creo que no. Estoy convencido, porque es que es una Tsunami Democratic. De hecho, ya dijeron que hasta el 26 no convocaban nada. No son los que están liderando las revueltas más agresivas, digamos. Esas están en otros grupos de Telegram, que ahí es que, te digo, o sea, ahí anuncian, por ejemplo, hay una barricada en tal punto de la ciudad. Te ponen calle en concreto, cruce.
Y eso se hace a través de Telegram.
A través de Telegram, y les pide a la gente, aquí hay forma. Y luego incluso es que mandan vídeos diciendo 5 furgones de los Mossos de Escuadra que bajan por tal calle, necesitamos más gente en tal sitio. O sea, está perfectamente coordinado, y Tsunami Democratic en estos últimos días yo te diría que ha pasado a segundo plano.
Ya. Álvaro García, la última hora desde Barcelona. Gracias.
A ti, Fernando.
Fernando, tenemos muchos elementos de análisis. Primero, la huelga. Los datos dicen de un descenso. Buenas tardes, primero. Los datos dicen de un descenso del consumo eléctrico entre el 7 y el 10%, una cobertura, un seguimiento del 30% entre funcionarios, no como en 2017. ¿Se puede decir que en parte la huelga ha pinchado o no ha pinchado? ¿Qué impresión tienes tú?
Yo creo que sí, que en parte ha pinchado. Y ha pinchado en uno de los colectivos que han sido fundamentales para el independentismo, que son los funcionarios. Los funcionarios, los estudiantes y las personas de la tercera edad han sido la masa social en la que se ha venido apoyando el independentismo, y el hecho de que un 30% de los funcionarios haya acudido a su trabajo me parece bastante... Me parece un éxito, vamos.
Huelga, declaración de Puigdemont ante la justicia belga después de haber estado detenido durante esta noche. Él dice no haberse enterado de nada y ha sacado a relucir la paliza que le dieron unos neonazis anoche a unos radicales independentistas. Vamos a escucharlo.
Desde ayer por la mañana... Yo no he estado conectado, como puede imaginar.
¿Es verosímil esto que dice Puigdemont? ¿Tiene Puigdemont algo que ver con lo que está ocurriendo?
Hombre, Puigdemont es un cínico absoluto, ¿no? Antes que nada es un huido de la justicia, que ni siquiera ha tenido un gesto de solidaridad con sus compañeros de gobierno, que han sido todos condenados por sedición por el Tribunal Supremo, y ni siquiera tiene la decencia de venir él también a entregarse a la justicia. Es difícil saber si Puigdemont está detrás de Tsunami Democratic.
Ya.
Y a pesar de que él y Torra hayan criticado y hayan condenado la violencia, no nos olvidemos que ellos apoyaron a través de las redes sociales a Tsunami Democratic. Es muy probable que ellos estén detrás y, ya digo, por más que ellos hayan condenado la violencia, todo esto ellos les viene bastante bien. No olvidemos que estas declaraciones Puigdemont las hace junto con su abogado.
Ajá.
¿Y quién es su abogado? Su abogado es Gonzalo Boye, que es un exterrorista que fue condenado a 14 años por la Audiencia Nacional, a 14 años de cárcel. Estamos viendo cómo las manifestaciones en Cataluña están tomando una estética peligrosamente fascista. O sea, las cinco columnas que avanzan hacia la capital recuerdan...
A las columnas de Mussolini, a la
marcha sobre Roma de Mussolini, yeah, o a la larga marcha de Mao Zedong, y de la misma forma que esa estética de las antorchas en la noche recuerda bastante a la estética nazi, ¿no? Yo creo que el movimiento, el independentismo, está mostrando su cara más violenta, pero que es una cara real, que es que la han tenido escondida, y la violencia forma parte de las reivindicaciones independentistas, no es algo adyacente, vamos.
Vamos a ver si nos das claves sobre un cierto enfrentamiento, cierto o más que cierto, enfrentamiento entre independentistas y, sobre todo, el cuestionamiento en las últimas horas del consejero Miquel Buch. Han pedido su dimisión, la Asamblea Nacional Catalana, la ha pedido Rufián por los acontecimientos que ocurrieron en la Plaza de Artos ayer, que hubo un grupo de neonazis que le dieron una paliza a un independentista. Ellos no cuentan luego que también los radicales le dieron una paliza a los neonazis, o sea que fue una especie de enfrentamiento entre bandas radicales. ¿Qué clave puede tener, qué puede explicar esto de que, bueno, Torra no pide la dimisión de su propio consejero, claro, sería ya, pero bueno, en su comparecencia en el Parlament ayer vino a decirle que había que hacer autocrítica, y hoy Asamblea Nacional Catalana, Rufián, Torrent piden la dimisión, lo critican. ¿Quieren quitar de medio a Buch porque, mal que bien, Buch sigue matiendo los mozos fieles al constitucionalismo, o al menos leales con la Policía Nacional?
Sin ninguna duda, la actuación de los mozos no se la esperaban muchos radicales. Hay que recordar que justo hace dos años, en el referéndum ilegal del 1 de octubre, los mozos actuaron completamente de una forma completamente diferente. Ahora los mozos están haciendo su trabajo, gracias en parte a la coordinación que desde el Ministerio del Interior se viene haciendo con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero aparte de eso, lo que se está evidenciando también es una fractura dentro del independentismo. Una fractura entre Esquerra Republicana y Junts pel Cat. Esquerra Republicana ya está pensando en las próximas elecciones. Es bastante probable que Torra se vea obligada a convocar elecciones y ellos ya están posicionándose para ser ellos los que lideren el movimiento independentista y quitarle ese liderazgo a Junts pel Cat. Ahora mismo Torra, para Esquerra Republicana y para una parte del independentismo, es un estorbo.
La última, a las 6:30 empieza la entrega de los premios Princesa de Asturias. Habla la princesa de Asturias por primera vez en público, pero previsiblemente el rey dirá algo. ¿Crees que habrá alguna palabra sobre Cataluña de Felipe VI?
Yo creo que si no la hay, debiera haberla. El rey ha sido una de las personalidades del Estado que más firmemente se ha posicionado en contra del independentismo con su discurso del 3 de octubre del año 2017, y yo creo que obligatoriamente tendrá que hacer referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña. Por desgracia, al rey le toca siempre, ya que los príncipes de Asturias siempre se entregan en octubre, sí. Y como octubre es el mes que han elegido los independentistas para hacer su revolución, ya. Pues al rey siempre le toca hacer este tipo de declaraciones cuando más tensa está la situación.
Aquí lo contaremos en COPE. Gracias, Fernando Palmero.
Muchas gracias, buenas tardes.
Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo mismo.
Mañana, que es 19 de octubre, verás a mucha gente, muchísima gente, con un lazo rosa prendido en la ropa, como el que llevo yo en este momento. Fíjate en ese pequeño gesto, que no cuesta nada y que dice tanto, ¿verdad? Tanto como que lo que haces por ellas, que lo llevas por ellas, en apoyo a las mujeres que están luchando contra un cáncer de mama, con ellas, con sus hijos, con sus parejas, sus familias y también... Atención, una cosa muy importante, también lo hacemos por la investigación, algo clave en la lucha de esta enfermedad. Lo que decía, mañana verás a mucha gente, mucha, mucha gente con un lazo rosa prendido en la ropa, porque mañana es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y en este programa especial que estamos emitiendo desde el Corte Inglés de Callao, en Madrid, a pie de calle, casi literalmente, porque estamos en uno de los escaparates que dan a la calle del Carmen, esta tarde nos acompaña ya Esther Uriol, que es directora de comunicación corporativa del Corte Inglés. Buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
Y también Teresa González, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Hola, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. Qué importante celebrar este día, hacerlo si es posible en positivo. Hablando, por ejemplo, de algo tan importante como es la investigación para combatir el cáncer, de la importancia de la investigación, ¿verdad?
Pues sí, es importantísimo porque, bueno, pues ahí están las cifras, ahí están los datos y como estamos hablando de cáncer de mama, diremos que es uno de los cánceres que mayor tasa de supervivencia tiene, cercana al 90% a los 5 años, y eso solo ha sido y solo está ocurriendo gracias fundamentalmente a la investigación y, bueno, y también es verdad, al diagnóstico precoz y a la prevención. Esas son nuestras armas para conseguir diagnosticar antes y tratar mejor, ¿no? Y por supuesto que la investigación para la Asociación Española contra el Cáncer es clave, es nuestra apuesta, aparte de seguir apoyando y acompañando a las pacientes, a los pacientes, a sus familias. Y en ese camino, pues no estamos solos y tenemos la suerte de que hay empresas que nos acompañan, porque a día de hoy pues somos la entidad privada que más fondos dedica a investigación en este país, con casi 58 millones de euros, y eso no sería posible sin el apoyo.
Claro, porque en todo ese proceso del que estás hablando, en el que se ha avanzado tanto y tanto en positivo y en esa investigación y en ese diagnóstico precoz y en esa visibilización y sensibilización también de la sociedad, como tú dices, no estáis solos, necesitáis también ayuda, necesitáis apoyo. Y aquí entra, por ejemplo, el Corte Inglés, ¿verdad? ¿Cuándo empieza, Esther, la relación del Corte Inglés también con la Asociación Española contra el Cáncer?
Bueno, en realidad el Corte Inglés y la Asociación Española contra el Cáncer llevan colaborando desde hace muchos, muchos años, pues 20, 30, 40 años, desde hace muchísimo tiempo. Pero allá por 2012, 2013, la Asociación Española contra el Cáncer nos propuso vincularnos a un proyecto concreto. Y nos dijo, oye, en vez de tener una colaboración amplia como la que tenéis ahora, ¿por qué no os focalizáis en alguna cosa concreta? Y bueno, nos pusimos a trabajar, y nos pusimos a trabajar principalmente en dos áreas, ¿no? La primera área es la investigación, porque creemos que la investigación es el único camino para avanzar en la lucha contra cualquier enfermedad y, por supuesto, en la lucha contra el cáncer. Y, en segundo lugar, el segundo polo y eje de actuación era mujeres. Mujeres porque nosotros, que tenemos más de 90.000 empleados, el 64% de la plantilla somos mujeres, y muchos de nuestros clientes también son mujeres, y en la sociedad pues hay una gran sensibilización hacia todo lo que es el cáncer de mama, con lo cual, unidos todos esos factores, al final nos llevaron a financiar y a decidir la financiación de proyectos de investigación contra el cáncer de mama.
Es decir, proyectos concretos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a lo concreto, que me parece muy interesante, ¿no? Este punto de vista. Por ejemplo, este es el tercer proyecto que el Corte Inglés está financiando. En concreto, es una investigación que lleva a cabo el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla, que tiene que ver con la terapia hormonal. ¿Y en qué consiste?
Bueno, el objetivo principal de este proyecto, que lleva a cabo el doctor Gonzalo Millán, consiste en estudiar el papel que juega una molécula que se ha descubierto recientemente y que está relacionada con las hormonas sexuales femeninas para seguir su ruta de señalización hormonal y determinar así su potencial para descubrir nuevas líneas terapéuticas. Este es el proyecto que estamos financiando actualmente. Es un proyecto a 4 años, estamos ya en el segundo año, y bueno, la verdad es que tenemos muchas esperanzas puestas en él, ¿no? Anteriormente financiamos otros 2 proyectos, ambos en el Hospital Valdebrón, Instituto de Oncología de Barcelona, y bueno, pues uno de ellos ya concluyó y el otro todavía está en proceso de concluir.
¿Cómo de importante, Teresa, es este método de actuación, este financiar proyectos concretos, ¿no? Investigadores españoles, en este caso investigadoras, nos ha explicado Esther por qué, ¿no? Que están investigando de una manera muy concreta terapias nuevas contra el cáncer de mama. ¿Por qué es tan importante esto?
Pues es muy importante, sobre todo, yo creo que dotar de estabilidad y de sostenibilidad a la investigación. La investigación es un camino de largo recorrido, ¿no? A veces pensamos que un proyecto, cuando hablamos de proyectos, pensamos que es como un puente que se acaba y vamos a ver la obra concluida. Y la investigación muchas veces requiere de tiempo y de recursos, sobre todo. Tenemos en España, yo creo que, mucho talento. Centros maravillosos como el CABIMER, que tuvimos la oportunidad de conocer el otro día, y quizá poco visibilizados, ¿no? Y nos faltan recursos. Entonces, es muy importante también ir a proyectos concretos para poder seguir avanzando. Hay veces que un proyecto abre unas nuevas vías a otros proyectos. La investigación, al final, se trabaja muchísimo en red, ¿no? Entre los investigadores, no solo en España, sino también fuera de España, ¿no? Hay una gran red que se va alimentando. Y gracias a eso, pues podemos ir conociendo noticias, luego ya sí, esas grandes que siempre esperáis, esos momentos que esperáis los medios de comunicación, pero para llegar a eso,
claro,
hace falta
mucho trabajo detrás, mucho apoyo detrás, mucho mecenas detrás, mucha ayuda detrás, para que esos proyectos sigan prosperando, efectivamente. Se habla mucho de terapia hormonal, pero se habla mucho, yo creo, Teresa y Esther, de esperanza. Es decir, porque es verdad que tenemos que hablar de cifras, las cifras asustan un poco, porque estamos hablando, por ejemplo, de 2 millones de casos nuevos de cáncer de mama en todo el mundo, o que en España son más de 30.000 cada año. Pero también hay que hablar de lo bueno, ¿verdad? De cómo se está controlando esta enfermedad en el mayor porcentaje de los casos, por lo menos a día de hoy, ¿no? Mujeres que siguen adelante con su vida, que pueden seguir con su trabajo y que la mayor parte van a acabar curadas, ¿no?
Sí, yo creo que desde el punto de vista de la investigación sí que es verdad que se avanza muchísimo en los tratamientos. Lo vimos el otro día en la Fundación Ramón Areces. Sobre todo viendo cómo los especialistas y los oncólogos han aprendido de la enfermedad. El cáncer no es una sola enfermedad, son muchísimas enfermedades y cada paciente casi es a su vez una enfermedad diferente. Y lo que hemos aprendido, lo que han aprendido en estos años es que antes era, bueno, pues Coca-Cola para todos, la quimioterapia y la radioterapia, y no salíamos de ahí. Y ahora cada paciente tiene su tratamiento personalizado.
Es personalizado, ¿no?
Pero no solo eso, sino que a lo mejor a lo largo de su evolución el tratamiento va cambiando, o sea, el cáncer va avanzando y nosotros vamos aprendiendo más del cáncer, ¿no?
Y todo esto se está haciendo también por estas colaboraciones, por ejemplo, la vuestra con el Corte Inglés. Bueno, el Corte Inglés se ha implicado tanto, Esther, que ya es, incluso el Corte Inglés se viste de rosas como un movimiento global que tenéis, ¿no?
Sí, efectivamente.
En toda la empresa.
Pero no solamente es el Corte Inglés, yo creo que es más. Nosotros solos no podemos hacer todo esto, ¿no? Para ello necesitamos de todos, necesitamos de nuestros proveedores, necesitamos de nuestros clientes, necesitamos de nuestros empleados que ponen un entusiasmo tremendo con esta acción.
Pero y es que cada vez se implica más, ¿no? Los empleados,
cada vez están
toda la
más
gente.
Más implicados. Y luego la propia empresa, ¿no? También que ilumina sus fachadas de rosa en estos días, que ha puesto, pues yo creo que algo tan generoso como es su logotipo y su emblema al servicio de esta causa tan noble, pues en nuestras bolsas con el tradicional triángulo verde se ha teñido de rosa ese triángulo, ¿no? Es decir, son todo gestos, es todo apoyo, es todo remar en una misma dirección todos juntos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos une a todos en este caso es la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Yo creo que sí que merece la pena, pues una causa como esta, ¿no?
Ya lo creo que merece la pena. Hemos venido aquí, además, en directo con la tarde, en este lugar maravilloso, en este escaparate, que de verdad que es un privilegio estar aquí haciendo el programa. No sé qué pensaréis vosotras, de cara a toda esta gente que está paseando, para demostrar esto, ¿verdad? Y para hablar del cáncer de mama, pero hablar desde este punto de vista de la investigación, de la colaboración, de la esperanza, en definitiva, que yo creo que es lo bonito, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo esta tarde desde aquí, desde este Corte Inglés de Callao. Teresa González, Esther Uriol, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar, ¿cómo vais?
Pues vamos bien. Y tú también tienes que llevarnos a Línea Directa.
Claro, fíjate, como lo que tengo que comentaros es un auténtico bombazo, os voy a dejar con la musiquita mientras charlo un poquito con Rosa. Ya, Línea Directa. Oye, que te da 6 meses gratis. Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso... eso es inigualable. Bueno, que voy a continuar la conversación con Rosa y os doy luego el teléfono. Apuntamos 902, venga, 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pues desde el Corte Inglés de Callao, haciendo la tarde en directo, la tarde en la calle, y en unos instantes, Juan Solo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz.
El proceso continúa. Son muy plastas. Están iluminados por una historia y una república inventadas.
Se demanda y prostitución hay trata.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.